Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Proverbios 4, verso 23. Vamos a seguir con nuestra serie sobre lecciones para creyentes nuevos. Hoy cada vez, bueno, de alguna manera hemos escogido los temas para que realmente de aquellos asuntos que consideramos muy importantes en la vida cristiana. Entonces hoy vamos a hablar un tema que sigue muy ligado a las cosas que hemos estado hablando, y es sobre la mente. ¿Lo tienen? Proverbios 4:23. Bueno, vamos a leerlo. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros hemos hablado de varias cosas que el creyente debe considerar en su vida cristiana, pero aquí el proverbio nos habla de un asunto que es supremamente importante, que es el corazón. Entonces, vamos a hablar de lo que está hablando un poco Salomón. O sea, yo debo guardar muchas cosas, pero entre las cosas que debo guardar está mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué tan importante es el corazón en la vida cristiana? El corazón en las Escrituras es mencionado como el asiento de los efectos, de los afectos y de las pasiones, y también de la sabiduría y el entendimiento. Es el centro del ser del hombre. A veces en el Antiguo Testamento significa eso, centro o lo oculto, o la fuente del hombre. El corazón, pues, interpretándolo por todos los pasajes que leemos en las Escrituras, es el asiento de los sentimientos, el asiento de la voluntad, el asiento de los deseos, de las motivaciones y de las percepciones intelectuales del corazón, del ser, del hombre. Entonces, el corazón es tan importante porque según lo que hay en el corazón de la persona es y actúa. Podemos leerlo ahí en Proverbios 23, verso 7. Por eso el Señor dice que guardemos nuestro corazón sobre toda cosa, porque Él sabe que según lo que hay en nuestro corazón, nosotros somos. Ahí lo dice el Proverbio 23, verso 7. Pero hay algo muy importante, porque hoy no vamos a hablar del corazón en sí. Vamos a hablar de un aspecto del corazón que es lo que marca el corazón. Y según lo que hay en el corazón, pues es lo que somos nosotros. Entonces, este pasaje nos va a mostrar qué es lo que marca nuestro corazón, que es lo que marca lo que nosotros somos. Ahí en Proverbios 23, 7 dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón. Y según lo que es el corazón, ¿qué es? Tal es él. Entonces mire lo interesante: según mis pensamientos es mi corazón, y según mi corazón, así soy yo. Entonces, viéndolo consecutivamente, debemos interesarnos bastante, sí, en guardar el corazón. Pero sabemos que el combustible o el material del cual está hecho nuestro corazón, o el que preside a nuestro corazón, son nuestros pensamientos. Entonces, si la vida cristiana consiste en guardar mi corazón, yo debo hacer un gran énfasis en mi vida, especialmente en mi mente o mis pensamientos. Porque según lo que yo pienso, es mi corazón. Y según lo que hay en mi corazón, es quien yo soy. Entonces, la mente, como dice este pasaje, es el comandante de nuestro corazón. Hacia donde esté dirigida nuestra mente o nuestros pensamientos, estará dirigido nuestro corazón, y así estará dirigida nuestra vida. Seamos cristianos o no seamos cristianos, la persona es lo que piensa, la persona es lo que hay en su corazón, y según lo que hay en su corazón, ella habla y ella vive. Y esto es muy importante en la vida cristiana. Porque aunque la vida cristiana muchas veces nosotros la definimos por cambios externos, yo era esto y ahora soy esto. Yo hacía esto y ahora no hago esto. Y a veces hasta hay cosas muy externas que cambian en nosotros. Hábitos, manera de vestir, muchas cosas. Y eso hace parte de la conversión. Pero esencialmente, quiero que me ponga cuidado, hermano. Quiero tener toda su mente en este momento. Esencialmente, la fe es un cambio en el corazón. Entonces vamos a leer Ezequiel 36, verso 26. Para ver esto. Ezequiel 36, verso 26. Nosotros conocemos este pasaje bastante. Dice el profeta, hablando del nuevo pacto que habría de suceder en Cristo. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, en esencia, el evangelio y la conversión es un cambio de corazón. Por ende, todo lo que hay en el centro de nuestro ser tiene que cambiar. Pero hoy vamos a hablar de ese aspecto tan importante que marca el corazón, y es nuestra mente. Ahí el Salmo 133, verso 2, yo lo quiero usar como figura, si bien no sé si se puede interpretar de esta manera, pero sí es muy verdadero en la práctica. El Salmo 133 habla del pueblo de Dios cuando está juntos en armonía. Debemos darnos cuenta un aspecto que se muestra sobre el aceite de Dios. ¿Cuál es el aceite de Dios? El Espíritu Santo, que como buen óleo sabe, cae sobre el pueblo. Pero vamos a leer el verso 2, un poco cómo se describe este buen óleo. Dice: la comunión de los hermanos en armonía es como que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En este ejemplo, él está comparando la comunión, pero yo quiero no veamos la comunión, sino cómo desciende el buen óleo. O sea, el buen óleo es figura de la unción del Espíritu sobre los sacerdotes. Y en este caso nosotros todos somos sacerdotes y hemos creído en Cristo. Pero es curioso que el óleo no comienza de los pies hacia arriba, sino como viene del cielo, él cae primero sobre la cabeza. Y una vez cae sobre la cabeza, el aceite va pasando a muchas partes. Dice acá la barba, porque era figura de la autoridad y del ministerio, y sigue cayendo hasta rodear todas las vestiduras. Pero ¿dónde cae primero el aceite? Sobre la cabeza. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La necesidad de que la verdadera fe cristiana y el Espíritu Santo renueve y unja primeramente nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque si ella cae acá, va a llegar a todas las partes de nuestro ser. Entonces, esa va a ser nuestra tarea en esta mañana. Mostrarnos como creyentes nuevos y como creyentes que ya llevamos algún tiempo, la importancia de que nuestra mente sea una mente renovada y llena del Espíritu Santo. También hay otra figura interesante en el Antiguo Testamento, que parte de las vestiduras la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, él tenía una lámina aquí en la frente. Y era una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, todas esas figuras tipológicas resaltan la importancia de que la fe y de que la obra del Espíritu Santo llegue a nuestra mente. Lo triste es que muchas veces el cristianismo no se compara a este buen óleo, porque muchas veces el cristianismo ha enfatizado en tantas cosas que ha quitado la mente de la vida del creyente. Nosotros tenemos un cristianismo que hace un énfasis excesivo en asuntos como las emociones, aún la voluntad, aún la histeria, como hablábamos ayer, colectiva, a tal punto que muchas veces la fe no parece algo racional, sino que está más que todo motivada por emociones y ambiente. Pero, como leíamos ahorita, es el asunto está aquí, hermanos. A tal punto que Pablo dice, 2 Corintios 10, verso 4, que la guerra del Evangelio y de la expansión del Evangelio tiene este sentido, se lo voy a leer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué hacen las armas poderosas que Dios le dio a Pablo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que Pablo dice que la guerra que nosotros tenemos tiene como objetivo llevar toda la altivez y todos los pensamientos a los pies y a la obediencia de Cristo. Entonces la guerra a veces no es conquistar una ciudad, la guerra muchas veces consiste en conquistar la mente de los hombres de tal manera que su mente pueda estar a los pies y en obediencia a Cristo. Esa es la verdadera guerra espiritual, que sus pensamientos puedan estar a los pies de Cristo. Porque los cristianos cogen aceite, y el aceite para la casa para que los demonios, el aceite para el carro, el aceite para la billetera, pero no hay aceite para la cabeza. Y es ahí donde Cristo debe llegar. Si Cristo no ha llegado a la mente y ahí no ha transformado el corazón, Cristo no ha llegado a la casa. Entonces, a veces estas cosas no se enseñan y son supremamente importantes. Imagínate que Pablo dice, esta es la guerra. La guerra es llevar todas las cosas, especialmente la mente, a los pies de Cristo. Porque si una persona puede llevar su mente a los pies de Cristo, va a llevar su corazón y va a llevar su vida y todo su ser. Donde está nuestra mente, está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, estamos nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante la mente en el creyente? Porque la mente, se puede decir ahí, es el computador que procesa toda la información externa e interna. ¿Cómo así? Mis ojos ven algo y ellos transmiten algo a mi mente. Mis oídos oyen algo y transmiten eso a mi mente. Mi carne tiene deseos naturales y ellas lo transmiten a la mente. Y la mente es la que procesa todo y determina todo. Imagínate. La mente también es muy importante porque según el material de mis pensamientos son mis emociones. La mente es muy importante porque es allí donde se encuentran las intenciones y donde se forman las decisiones. En pocas palabras, el timón del mando, el centro de operaciones se llama mente. Hacia donde va la mente va nuestro corazón. ¿Pero por qué tiene esto tantas implicaciones en la vida cristiana? Vamos a ver un poco la enseñanza de Jesús en relación a esto. Mateo 15, verso 1. Vamos a ver por qué esto es tan importante y por qué como creyentes deberíamos entenderlo y hacer de esto un aspecto vital en nuestra vida cristiana. Mateo 15, verso 1. A veces nosotros tenemos una perspectiva de la vida cristiana un poco superficial, un poco falta de conocimiento. Y a veces decía el proverbio que cuando íbamos a ir a la guerra, es mejor un hombre sabio, así sea pobre, que la multitud del ejército. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mejor que las armas. Y aquí también es importante saber esto porque cuando yo voy a la guerra, yo debo entender cómo el Señor en su sabiduría, Él me enseña a ir a la guerra. Porque no se trata de las armas, sino se trata de cómo la debemos pelear. Y lo que vamos a darnos cuenta es que muchas veces la batalla no está afuera, la batalla está aquí adentro, hermanos. Eso es lo que a veces muchos cristianos ignoran. No está en lo de afuera, está en lo que está pasando adentro. Aquí le van a preguntar al Señor porque, bueno, leámoslo ahí en el verso 1, por lo menos para ver el contexto. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, ¿qué había? Que en el ambiente religioso era una impureza que no era ni siquiera parte de la ley de Dios, sino era un mandamiento de hombres. Si bien la ley sí tenía unos ciertos rituales cuando los sacerdotes iban a ministrar, no tenía que ver con la comida que ellos comían en las casas. Era parte del sacerdocio, pero en la casa eso fue algo que los judíos establecieron por tradición. Porque ellos de alguna manera pensaban que cuando tú comías con tus manos sucias, de alguna manera te estabas contaminando. Ese era el contexto. Entonces ellos veían que los discípulos del Señor Jesús, pues imagínense, eran pescadores. Y a veces, imagínense, en esas caminatas, ellos cogían la comida y eso les escandalizaba. A veces hasta cogían comida el sábado y para ellos era un escándalo. Entonces Jesús, bueno, él les habla algo de la tradición, pero más adelante ahí en el 10 les dice a la multitud, comienza a explicarles a la multitud sobre, primero les dice que la tradición de los hombres es tradición de hombres y que por esa tradición ellos han quebrantado el mandamiento de Dios. Pero ahora le va a explicar a la multitud el asunto de la contaminación del hombre. Y dice ahí en el 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Porque a veces nosotros tenemos que oír para poder entender cómo es el camino del Señor y cómo es la enseñanza del Señor. No lo que entra en la boca contamina al hombre. O sea, no se trata de comer con manos sucias o no. ¿De qué se trata? Más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Más adelante Pedro le dice que le explique la situación en el 15. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, o sea, parece que fue increíble para el mismo Señor que ellos no hubieran entendido. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, por eso no, eso es parte de, pero lo que sale de la boca. Y ahí comienza a mostrarnos la fuente, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y aquí viene el pasaje importante. Porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, lo que contamina al hombre, ¿qué son? Los malos pensamientos que producen que salgan cosas del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, usted se va a dar cuenta que en el ambiente religioso le dicen muchas cosas, que es muy parecido a esto. Y a veces hay cosas que son hasta absurdas, hermano. A veces nosotros, sí, a veces hay cosas que están detrás, pero nosotros no podemos justificarnos, porque a veces el hermano comienza a ver que su casa, problemas familiares, al borde del divorcio, y llega el hermano y le dice a uno, hermano, yo creo que eso es una maldición generacional. Todos en mi familia se han divorciado. Eso es allá. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos como... O a veces, hermano, yo tengo un problema con la lujuria. Y estuve hablando con un hermano y mi hermano me dijo que es que mi nombre significa lujuria. El problema fue que mi papá me puso ese nombre. No, porque así somos. Hermano, mire, yo no quiero menospreciar el ayuno, hermanos. Pero tampoco se trata de comer o dejar de comer. Aunque el ayuno tiene un lugar, hay cosas más importantes que lo que hay en el corazón. Porque eso es lo que produce en nosotros ciertas cosas. Nuestros pensamientos son los que marcan nuestro corazón y son los que marcan lo que nosotros somos. La comida no tiene... Hermanos, hasta yo les digo sinceramente, muchas veces enfatizamos en el vestir, pero hay mujeres que se ponen una falda como hasta aquí y son supremamente inmorales. Porque no se trata solo del vestir. Claro, eso cambia también, pero se trata de cómo pensamos y qué hay en nuestro corazón. Un hermano dijo, Los pensamientos son el material del cual está hecho el carácter del hombre. Y nosotros debemos saber algo que es muy importante. Tal vez la tentación aparezca en un momento, pero nunca el pecado. El pecado es fruto de cosas que están sucediendo en nuestra mente. Así como el pecado es fruto de algo que sucede en mi mente, así mismo lo es el gozo, la paz, el amor, la fe, es fruto de pensamientos que están circulando en el centro de mi ser o en mi corazón. Según lo que yo pienso, eso soy, aunque sea nacido de nuevo. Si pienso en las cosas de la carne, soy carnal. Si pienso en las cosas del Espíritu, soy espiritual. El fruto en la vida del creyente es un proceso sobre el cual nosotros tenemos control. ¿Y dónde? En nuestros pensamientos. ¿Y eso por qué lo estamos hablando? Porque si el asunto es ahí, Dios me llama a ser guardián de mi mente. Porque es muy fácil y somos llamados a estar pendientes de este, a estar pendientes de aquel, y muchas veces no estamos vigilando lo que está pasando aquí. En este momento yo les pregunto, ¿qué está pasando ahí? Porque usted puede estar sentado y usted puede estar por allá en otro lado, aquí. Nuestra vida es una vida que sí nos lleva a Dios, la vida espiritual nos lleva a Dios, pero también nos enseña a examinarnos a nosotros mismos y tener vigilancia de lo que está pasando en nuestro interior. Como un hermano dijo, debemos olfatear cuál es el olor y la clase de pensamientos que están sucediendo en mi corazón. Porque uno se da cuenta y a veces yo estoy así y me surge un pensamiento supremamente sucio. Y el problema no está en que surja, porque debemos saber que la carne bota información a nuestra mente. Aún el mundo bombardea nuestra mente con información, con imágenes, con palabras, de muchas maneras. Pero no es, el problema no está en lo que viene, sino el problema está cuando yo dejo que eso tome una posición constante y me gobierne. Entonces yo debo ser vigilante. ¿Usted se acuerda esas palabras que Jesús dijo? Orad y velad. Ese orad tiene que ver con Dios y ese velar tiene que ver con varias cosas, pero especialmente con nosotros mismos. Bueno, vamos a ver algunos pasajes. Pero no olvide cómo comenzamos. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque si usted pierde la batalla aquí adentro, la pierde afuera. La pierde afuera. Y es que es muy, muy cierto, hermano. Un cristianismo que no ha cautivado el corazón de los hombres es una tumba adornada por fuera, pero muerta por dentro. ¿Sí? Si la fe de nosotros no cautiva nuestro corazón, somos como los fariseos. Por afuera tenemos algo, pero por dentro... También debemos saber, hermano, el día que, y esto a veces no pasa con los tribunales de los hombres. Nosotros lo hemos dicho algunas veces. Cuando yo voy al tribunal del hombre, el hombre me va a juzgar por cosas que hice o planeé y... Pero el tribunal del hombre nunca me va a juzgar por cosas que pensé. No hay leyes que digan, 7 años por aquel que pensó y codició y adulteró en su corazón. Eso no existe en los tribunales de los hombres. Pero en el tribunal de Cristo sí. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar solo lo que hicimos, sino los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús habló de esto, Mateo 5, verso 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, como adulteró en su corazón, delante de Dios le es contado como pecado y él va a dar cuentas de eso. Porque definitivamente Cristo no solo está interesado en que yo no haga el acto, sino Él está interesado que en mi mente y en mi corazón no hayan cosas que atenten contra su justicia y su santidad. ¿Saben por qué esto es tan tremendo, hermano? Porque yo he hablado con cantidad de hombres, pero así, hartos, que nunca serían capaces de serles infiel a sus esposas. Pero esos mismos hombres que no serían capaces de serles infieles a su esposa, muchos de ellos son adictos a la pornografía. Y aunque no lleguen a serlo, su corazón está repleto de inmundicia. Entonces el Señor no solo quiere tratar lo que hacemos, sino lo que hay en nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo que hacemos lo ven los hombres, pero lo que pensamos lo ve Dios. ¿Y a Él qué le interesa más? Lo que Él ve, que lo que los hombres ven. O no ven, porque también a veces podemos hacerlo sin que los hombres no vean. Pero todo lo que hacemos lo hacemos ante los ojos de Aquel que todo lo ve. No hay necesidad de consumar actos. Cuando el hombre los codicia en su corazón, ya son considerados pecado por Dios. La caída se cultiva desde la mente. Entonces vamos a hablar algunos consejos que nos van a ayudar en este asunto tan importante. Primera de Tesalonicenses 5, verso 6. Si yo sé que el centro de las circunstancias está en la mente, yo definitivamente debo tratar con ese asunto. Lo primero que podemos decir es que no hay nada más peligroso que una mente que no vela o que no es sobria. Ahí el pasaje no lo dice. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una de las características del mundo, ayer hablábamos un poco en la reunión después, conversábamos sobre esto, y es que el hombre sin darse cuenta es muy manipulable. El hombre sin darse cuenta es muy moldeable. Su ser puede ser afectado de muchas maneras. Y uno de los problemas que tiene la mente, más que todo en nuestra generación, porque ha habido épocas donde la gente se caracteriza porque es muy dada a razonar y a pensar, pero nuestra generación se caracteriza porque de alguna manera las personas que conducen el sistema de nuestros días no les interesa que las personas piensen. Entonces les dan televisión, música y muchas cosas para que las personas se entretengan, fútbol, deportes, para que su mente esté ocupada en eso y ella no pueda examinar ni pensar en las cosas verdaderas de la vida. Y eso es tremendo. No solo no nos dejan pensar, sino que nos bombardean a través de una serie de medios de comunicación que en vez de llevarnos a ser racionales, nos llevan a controlarnos y formatearnos de una manera que no nos damos cuenta. Porque no es solo entretenimiento, sino eso es configuración, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo a mi niña de 10 años y la pongo a ver una novela para niños. Entonces la niña de la novela es la niña bonita, que su vida gira en torno a que ella tiene una relación con un muchachito y eso, toda la novela así bonita. Entonces parece que mi niña ahí está entreteniéndose. Pero lo tremendo es que yo miro que a los 2 meses mi niña se quiere vestir como la niña. Mi niña quiere actuar como la niña. Mi niña quiere estar besando a los otros niños como la niña en la televisión. Sin darnos cuenta, no solo nos quitan la capacidad de razonar, sino nos llevan a hacer lo que ellos quieren que seamos. Eso es tremendo. Entonces, lo mejor para un creyente es que despierte su mente. ¿Qué quiere decir eso? Mi querido hermano, la cabeza no es solo para peinarse, sino es para pensar y razonar. Y más ahora que tiene usted el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes se sientan a ver un noticiero examinando qué es lo que tiene la intención el director del noticiero? ¿Por qué le ponen esta noticia? ¿Por qué le hablan a usted de esto? Muchas veces uno no se da cuenta que detrás de todo eso hay una gran organización queriendo a veces llevarnos a ciertas cosas y no nos damos cuenta. Entonces muchas veces somos personas que no usamos la mente, sino nuestra mente se caracteriza porque es pasiva, pegajosa y lo único que quiere es entretenerse. Pero no podemos ser como los demás. Dice, por tanto no durmamos como los demás. Antes yo estaba en tinieblas y no sabía que todo eso existía, pero ahora que yo me convierto a Cristo, sé que hay un reino de luz, hay un reino de tinieblas, hay una batalla para salvarme o por destruirme, y muchas veces esa batalla yo la pierdo en mi mente, entonces ahora tengo que comenzar a ejercitar mi mente para que mi mente sea usada para el crecimiento y la madurez de mi vida espiritual. No para entretenerme y reírme detrás de uno que me está diciendo chistes. Yo debo vigilar, hermano. Acuérdese, usted es el guardián de lo que entra a usted. Y no solo de lo que entra a usted, de lo que entra a su familia, a su casa. Vigilancia, vigilancia, vigilancia. Sino velemos y seamos sobrios. También es muy importante en cuanto a la vigilancia, no solo una mente que está examinándolo todo, sino es importante una mente que, ¿cómo lo podríamos decir? Que tiene un termómetro en relación al pecado. ¿Cómo así? Si en una escala de 1 a 10 en relaciones de inmoralidad sexual, ¿cuál sería el 10? El 10 podría ser homosexualismo, el 10 podría ser adulterio, el 8 podría ser adicción a la pornografía, ¿sí? Son los puntos altos del pecado. Pero acuérdese, nadie coge del piso 1 al piso 10 de un día a la mañana, de un momento a otro, sino hay unos pasos que él lleva. Entonces, si mi mente, si yo soy consciente de que hay unos pasos hacia el pecado, yo debo examinar los primeros pasos y prevenirlos. Entonces, muchas veces el adulterio, ¿cómo comienza? Con pensamientos. Entonces, yo podría evitarme ciertos tipos de pecado si cuando yo miro mi carne, miro mi vida, me doy cuenta que soy muy propenso a ciertas áreas y yo comienzo a restringir esas áreas y a limitarme en esas áreas. Entonces, si yo no quiero llegar a un adulterio, pues cuando veo una mujer, apenas la información quiere entrar a mi mente, de una vez le pongo barrera. Y eso es tan cierto porque a veces cuando hablamos de la mente, muchos hermanos nos dicen, uy, sí, hermano, eso es muy aplicable para los que tienen problemas con la sexualidad, pero esto es para toda la vida. Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, por ejemplo, en el odio, ¿cuál sería el 10? ¿Asesinato? ¿Cuál sería el 8? ¿Violencia intrafamiliar? ¿Cuál sería el 7? A ver, ayúdeme. Sí, vulgaridades. ¿Cuál sería el 5? ¿Qué más? Bueno, es mal, no les pasa a ninguno, ¿no? Podría ser celos, envidia, amargura, problemas familiares, chismes. Pero todo, ¿dónde comienza? En el escalón 1. Permitió pensamientos. Entonces, si yo entiendo que mi mente es el escalón 1 y 2 y cuido allí, yo no voy a llegar a maltratar a mi esposa, ¿cierto? Yo no voy a llegar a golpear a alguien, yo no voy a llegar a asesinarlo. Pero usted no ha visto el caso de personas, hasta familiares, eso se ve en las noticias. Él mató a su hermano con 15 puñaladas. Pero era el hermano, ¿cómo lo hizo? Entonces comienzan, no, que tenían un problema hace harto, y comenzó a guardar ese rencor. En un día de trago se le salió el rencor y lo mató con un cuchillo. ¿Por qué? ¿Fue algo improvisto? ¿Fue el trago? No, muchas veces ya lo había guardado y guardado. Así es, hermano, cuando uno mira a un hermano y dice, hermano, el hermano se alejó. ¿Por qué se alejó? ¿No le pasó algo y se alejó? No le pasó algo y se alejó. Ya venía guardando y guardando y guardando y guardando. ¿Hasta que un día qué? Salió. Salió. Hermanos, usted debe ser consciente. Nada le pasa si usted no ha sembrado en relación a eso. No es que, como dicen por ahí, caí en adulterio. No, caí en adulterio no. Siempre hay cosas que se están guardando. Entonces, mi mente debería tener como un termómetro. Cuando yo comienzo a ver que comienzan a surgir pensamientos con mal olor, ahí sí como hacen los cristianos, repréndalo en el nombre de Jesús. Saque eso de su mente. No deje que eso lo... Miren, es muy fácil, hermano. Cuando un hermano me decía... Hermano, nunca permita que haya algo contra alguien en su corazón. No lo permita. Cuando venga ese pensamiento, de pronto basado en una situación, sáquelo de su corazón. Yo en estos días meditaba un asunto. Nosotros a veces estamos muy preocupados por las situaciones que vivimos. Por ejemplo, estamos muy preocupados porque... de pronto haya enfermedades, de pronto haya escasez económica, los problemas familiares, y eso nos lleva a orar. Pero definitivamente nuestra oración debe ir enfatizada en un aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Que mi hermano que está pasando pruebas económicas, que mi hermano que está pasando pruebas de salud, que mi hermano que está pasando pruebas con la familia, más que Dios solucione esas pruebas, porque esas pruebas Dios las permite y Dios las controla, más que las circunstancias que él está viviendo, que su corazón se ha guardado de todo pensamiento que pueda destruir su fe. Porque la enfermedad pasa y los problemas familiares pasan. Pero si él en esa situación no guarda su corazón, su fe se puede quedar ahí. Por eso el Señor le decía a Pedro, yo oro para que tu fe en ese momento no te falte. ¿Por qué? Porque si él puede tener fe y firmeza interior, lo que pasa a su alrededor lo va a madurar y lo va a acercar a Dios. Pero si él, afrontando las situaciones, se aparta del Señor, comienza a llenarse de pensamientos de intranquilidad, de incredulidad, de murmuración, su fe va a comenzar a sucumbir y a sucumbir y a sucumbir. Y tal vez la circunstancia pase, pero muchas veces la fe no se sostiene. Como decía Cantar de los Cantares, trate con las pequeñas zorras, porque esas son las que echan a perder la cosecha, y esas se llaman pensamientos. No es fácil, porque la verdad es que es una batalla que sucede constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Los malos pensamientos son como los testigos de Jehová, siempre vienen a la puerta. Vuelven y vuelven y vuelven. Van a querer venir de mañana, van a querer venir de noche, van a querer engañarnos y van a querer destruirnos. Y nuestra carne siempre va a bombardearnos. Entonces, otra cuestión de nuestra mente, ¿cuál es? Resistir. Vamos a leer un pasaje ahí en Santiago 4, verso 7. Porque como les decía, como los testigos, ellos vienen. Y tal vez los malos pensamientos muchas veces no son de nuestra carne, sino vienen del mismo infierno. Yo he conocido hermanos que hasta luchan con pensamientos de depresión, suicidio, hermanos. Y eso cualquiera de nosotros lo puede vivir, hermano. O sea, el asunto no es que vengan cosas feas. El asunto es si yo las dejo entrar. Hermanos, de todo, pensamientos de homosexualismo, pensamientos de drogadicción, pensamientos de depresión. Una vez una hermana me decía, hermano, es que yo tengo un problema terrible con la depresión, hay días que no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero salir a trabajar, no quiero salir a estudiar. Le dije, hermana, eso le pasa, eso nos pasa a nosotros también. Pero una cosa es que eso surja y otra cosa es que yo le dé lugar en mi mente. Entonces aquí el llamado de Santiago, mira cómo él dice, someteos pues a Dios, ¿no? Porque es volviéndome al Señor, pero también dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, ese resistir quiere decir que él va a venir una otra vez, una y otra vez. Muchas veces cuando yo voy caminando en el trabajo, en las mañanas al acostarme, a veces yo me levanto y lo primero que viene es un pensamiento de intranquilidad, de qué voy a hacer, de cómo voy a pagar, de mire las circunstancias cómo están, mire la economía del país, mire que le subieron a los impuestos, mire que viene esto, mire que viene esto. Pero yo qué debo hacer con todos esos pensamientos, resistirlos. Si yo resisto, tarde o temprano no van a ser tan constantes ni van a ser dominantes en mi mente. Como yo les decía a unos jóvenes en un campamento, la lujuria y muchas de las pasiones que hay en nosotros son muy controlables. Son muy controlables cuando ponemos un ejercicio constante en nuestra mente. Lo mismo la ira, lo mismo la impaciencia, la intranquilidad. Eso es muy controlable. Lo mismo los sentimientos. A veces una persona dice, un matrimonio, es que ya no la amo, ya no siento. Pero esos sentimientos han sido cocinados por pensamientos. Y si Dios por su gracia renueva mis pensamientos, puede renovar mis sentimientos también. ¿Usted no le ha pasado? Entonces muchas de las cosas que nosotros creemos que no podemos controlar, sí las podemos controlar cuando controlamos nuestra mente. Y huirá de vosotros. El otro pasaje, Efesios 4 verso 22. No solo resistir, no solo velar, no solo ser diligentes, sino también una de las cosas que son muy importantes, las vamos a encontrar en este pasaje, renovación. ¿Qué es renovación? Entonces usted dice, hermano, es que renové los muebles de mi casa. Entonces, ¿qué entiende uno por eso? Que compró algo nuevo, pero para traer lo nuevo tuvo que sacar lo viejo, ¿cierto? Así es la mente. La mente necesita ser renovada. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cosas que son malas y extrañas, que nos caracterizan nuestra vieja manera de vivir, deben ser sacadas y deben ser puestas cosas nuevas. Dice ahí, en el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, porque todavía quedan como destellos de ese viejo hombre. Despojados del viejo hombre. ¿Por qué tengo que sacarme a ese viejo hombre? Porque es un hombre que es drogadicto hacia el pecado. Está viciado. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? No solo despojarse, como venimos hablando, sino y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, mientras saco una cosa, me ocupo de la otra. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí lo explica. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, por un lado, quito lo que no es. Y por el otro lado pongo lo que es. O sea, por un lado saco la mentira y por el otro lado hablo la verdad. Entonces, a veces, como vienen los pensamientos, yo voy a tratar de resistirlos. Pero una de las mejores maneras de resistirlos es renovarlos. ¿Cómo así que renovándolos? ¿De qué se trata eso? Póngame cuidado. Póngase a pensar, imagínese que yo ahorita venía y sucedió un accidente. Un carro se estrelló, salió una de las personas del carro a volar, se le cayó contra el andén, se rompió la cabeza y comenzó a salirle sangre y las tripas se le salieron. Pero no piense en eso. Cuando yo le digo no piense en eso, pero le estoy hablando de eso, su mente fue allá. Pero si yo le digo hoy es el día de la madre y le espera un gran banquete en su casa. Un pedazo de carne así, Entonces, no necesité decirle, no piense en la cabeza del otro que se le están saliendo las... Sino inmediatamente yo comencé a hablarle de cosas diferentes, su mente se dirigió a otro lado. Muchas veces las cosas malas son quitadas cuando volvemos nuestra mente a lo bueno, a lo de Dios. Por ejemplo, esto hagámoslo más práctico. Yo veo que mi esposa hace algo que no me gusta. Entonces de una vez yo comienzo. Lo hizo de aposta. Siempre quiere hacerlo para molestarme. Ella no me tiene en cuenta. No me respeta. No esto. Entonces la mente comienza ¿qué? A inflarse. Pero si usted comienza a pensar en lo bueno, ¿qué sería comenzar a pensar en lo bueno? Y Cristo me manda a amarla hasta la muerte. Y Cristo me dice, soportados, sed misericordiosos. A usted lo que ella le hizo ya no le va a parecer tan importante, porque su mente va a tener una información que es la información del nuevo hombre. Entonces va a hacer que esos pensamientos, ¿qué? Por ejemplo, también, cuando un hermano me hace algo a mí, yo me siento herido y yo me siento... Y yo comienzo a pensar en ese hermano, a veces como que entre más pienso, más me... ¿Usted no ha visto la persona que comienza, hermano, es que tuve un problema con el hermano porque el hermano me dijo, y comienza a hablar y eso comienza a elevársele el ki? Entonces entre más habla eso el ki le... Pero si yo comenzara a pensar cosas buenas como que, como yo soy igual que él de pecador y el Señor aún así me perdonó a mí. Y la palabra dice, sed misericordiosos, no paguéis mal por mal, al que te pegue en la una, pone la otra. Si ven que la mente comienza a descansar, ¿por qué? Porque fue dirigida hacia otro lado. ¿Eso qué se llama? Renovación. No piense en el que se le está saliendo las tripas, sino piense en lo bueno. Eso le va a ayudar mucho, hermano. Entonces, por ejemplo, viene una mujer muy atractiva. Entonces mi mente de una vez comienza a pensar cosas, porque la mente del hombre es así. Pero si en vez de yo me acuerdo que cuando estaba recién convertido, yo tenía un primo con el que estábamos llegando a los caminos del Señor. Entonces el asunto era eso, el muchacho tiene que lidiar mucho con los deseos de la carne, más cuando usted vive una vida. Entonces íbamos caminando y era chistoso porque él me miraba a mí, se tapaba los ojos y comenzaba a caminar. Entonces esa era la manera de evitar la situación. Y entonces decíamos, no, esto es muy difícil, muy difícil. Pero el asunto no es tratar de tapar los ojos. El asunto es cuidar lo que pensamos. Entonces, si yo comienzo a pensar conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios, esos pensamientos que motivan muchas cosas en mi corazón van a ser muy controlados. Como decíamos, en el ejercicio de los muebles, usted no puede tener dos muebles en su casa, ¿sí? Si usted tiene cosas malas, necesita sacarlas y traer lo bueno. Y en la medida que usted trae lo bueno, saca lo malo también. Hágalo en su mente. Mira cómo Pablo nos dice, Filipenses 4, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. También eso es muy importante en la mente. ¿Saben qué se caracteriza? Nosotros lo hablábamos la vez pasada. Que el perezoso desea mucho y no alcanza nada. ¿Saben qué también es malo para la mente? Una mente imaginaria. Cuando ella, no la imaginación no es mala, es una de las virtudes que tiene la mente. Pero cuando ella sale a volar sobre cosas que son falsas. Por ejemplo, a veces usted llega y se acuesta en la cama y comienza a pensar, ay, si yo tuviera esa camioneta. Si yo ganara tanto, y si yo haría, y su mente está por allá, y eso no es verdad, eso es falso. No desperdicie su mente. O está eso de que las novelas y las películas, ay, cuando yo me case y sea un príncipe azul. Ay, cuando me traiga la comida a la cama, ay, cuando, eso no es verdadero, hermanos. Eso no va a suceder nunca. La realidad es otra. En estos días que estamos hablando mucho del matrimonio, en el programa, dice hermano, me decía un hermano, eso es muy fuerte. Yo le decía, pero es la verdad. mejor acentuarnos en la verdad y no en una falsa visión de algo que no existe. Porque cuando viene la realidad, ¿qué hacemos? Nos escandalizamos porque las cosas no eran así como nos las pintaban. ¿Y saben qué es lo peor de que nos vendan una mentira? Que no la creamos. Porque nos pueden decir muchas mentiras, pero lo peor es que no lo creamos. Pero entonces, ¿en qué debemos pensar? En las cosas que son verdaderas. ¿En qué más? En lo honesto. Que sus pensamientos sean tan puros que fueran como la conversación que cualquiera puede oír y no se escandaliza. Porque hay gente que dice, yo no soy tan pecador. Y si destapáramos sus pensamientos aquí delante de todos, ¿usted qué diría? Muchos se esconderían. Entonces, debe pensar de una manera tan honesta y tan pura que si Dios destapara lo que está pasando en su mente, usted no se avergonzara. Piense en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Porque es que a veces nosotros pensamos, y es que cuando me vea yo le voy a voltear la cara y voy a mostrarle que no estoy satisfecho. Entonces muchas veces pensamos en ira, en rabia, en... Piensen que en todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer con todo eso? En esto pensar. Entonces renovación es sacar todo lo del viejo hombre y comenzar a pensar en todo lo que corresponde a Cristo, la fe, su palabra, su carácter, su amor, sus propósitos, sus planes. Y en esa misma medida yo voy a ver cómo mi mente cambia preciosamente. También es muy importante una mente, y bueno, no vamos a leer muchos pasajes porque ya lo hemos hablado, una mente que se ejercita. ¿Cómo así? La lectura es muy importante. El escudriñar, el investigar, todo lo que usted pueda hacer para llenarse con su mente de la palabra de Dios es muy importante. Pero aquí hay un punto que quiero resaltar. No es tanto lo que usted lee, sino es lo que usted medita. Por eso en la Biblia habla mucho de meditar. ¿Qué es meditar? Pensar y analizar pausivamente lo que hemos leído. Por ejemplo, usted puede, y es que es verdad, hay veces usted con solo un versículo va a tener para pensar todo un día y ser muy edificado. Pero a veces el cristiano que lee todo el capítulo, le hace esto, cuando sale del cuarto, ni se acuerda que leyó, ni eso tuvo ninguna implicación en su vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lectura, del escuchar la palabra, del escudriñarla? Que mi mente tenga información para ser dirigida a Dios, considerar a Dios y estar en una constante actitud de reverencia, de amor y de devoción hacia Él. Porque a veces puede haber una buena predicación o una buena lectura, pero si eso no me lleva a meditar y a examinar en esos asuntos, no tiene beneficio. Isaías 26, verso 3. Mira lo que dice el profeta Isaías. Es un pasaje muy conocido. De por sí en este estudio hemos leído pasajes que son muy comunes y que casi todos como cristianos conocemos. Entonces mira lo que dice este pasaje. Y este es el propósito del ejercicio mental en la fe cristiana: volvernos a Dios. Si mi ejercicio mental no me vuelve a Dios, no tiene valor. Porque un hermano me decía, uy hermano, llego a la casa tan cansado que comienzo a leer, y cuando comienzo a leer lo que me da sueño y me quedo dormido. Entonces yo le dije, si el ejercicio de la lectura no lo está llevando a tener una contemplación de Dios, un servicio de Dios, un volverse a Dios, no está cumpliendo el objetivo. Mejor duerma y levántese temprano, que se pueda leer un pasaje, pero que lo pueda desvolver y volver sus pensamientos y su corazón a Dios mismo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es bien precioso. O sea, cuando yo leo, la lectura debe llevar mis pensamientos, no solo a lo que estoy leyendo, sino a Dios. A contemplarle, a admirarle, a orarle, a rogarle. Por eso aún hay algunos hermanos que hablan de el orar, el leer, orar. Madame Guyon habla de eso. ¿Qué es eso? Que cuando yo estoy leyendo, aunque la enseñanza puede ser, cuando hablamos de predicación, puede tener un mensaje histórico, un mensaje profético, un asunto didáctico, puede tener esto y esto, la mejor lectura para el creyente es cuando él lee y eso lo lleva a Dios para examinar sus caminos y para meditar en él. Por ejemplo, yo leo el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce si en mí hay pensamientos de perverso. Bueno, cuando yo leo eso y cierro el pasaje, ¿yo qué debería decir? Señor, examina mi mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, la verdadera devoción nos lleva a constantemente a perseverar en el Señor. Y eso trae unas, como decíamos al comienzo, abundancia de fruto. En este caso, ¿cuál es el fruto? Paz. Cuando yo medito en Dios, tengo mucha paz. ¿Saben cuáles son las bendiciones del ejercicio de la mente? Que a diferencia de la oración, de la lectura y de otros, que para esto yo no necesito estar haciendo algo, sino yo puedo ir caminando y mi mente puede estar en Dios. Puedo estar trabajando y mi mente puede estar en Dios. Puedo estar ocupado en ciertas cosas y mi mente estar siendo dirigida a Dios. Si yo puedo dirigir mis pensamientos a Dios, aunque no pueda hacer muchas cosas, mi vida va a tener una estabilidad espiritual. Miren una estadística que yo encontré interesante para ir terminando. Un científico decía, el cerebro humano es la máquina más compleja del universo conocida. De una capa delgada de apenas 3 milímetros de espesor, que recibe el nombre de corteza cerebral, algunos calculan que esta máquina pequeña, mire, 3 milímetros, procesa hasta 70.000 pensamientos al día. Imagínate lo que procesa una mente al día, 70.000 pensamientos. Dice otro, el cerebro procesa 40 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de unos 2.000 bits de esos 40 millones. Son esos 2.000 bits donde se encuentra nuestra conciencia. Pasan por nuestra mente cada día alrededor de 60.000 pensamientos. Lo curioso es que según las estadísticas, 95 de esos pensamientos se repiten día a día. O sea, tremendo, ¿no? Pensamos en tantas cosas, pero estamos pensando lo mismo. Por eso la Biblia dice que cada día traiga su afán. Porque a veces yo pienso lo de mañana, lo de pasado mañana, y mi mente está así. Pero en lo mismo. Y lo otro que dicen de la estadística dice, y el 80% son pensamientos negativos. Imagínense, 70.000 o 60.000 pensamientos, ¿cuántos están siendo dirigidos a Dios, hermano? Nuestra mente es algo increíble, hermanos. Yo hay veces miro hermanos que tienen una memoria, una capacidad, y ciertamente lo que los ha llevado, a veces ni siquiera tanto capacidad intelectual, sino recuerdan, aplican, viven. ¿Y es por qué? Porque han velado en su mente y la han puesto a los pies de Cristo. Acuérdese como leíamos la vez pasada, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Es ahí, yo a veces me siento cuando estamos cantando las alabanzas y comienzo a pensar, ¿qué estamos cantando? Porque a veces nos ponemos que nos gusta la melodía, pero ni siquiera entendemos qué estamos cantando. Y como un computador que está nuevo, hermano, para que ese computador le sirva a uno para hacer muchas cosas, tiene que instalarle software y software. Hay que instalarle a nuestra mente la palabra de Dios. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Colosenses 3, verso 16. Dice, ¿lo tienen? Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Si hay un lugar donde la mente puede ser muy útil es en este aspecto, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia. Una mente llena de la palabra de Dios Es una mente muy útil, es una mente que trae mucho beneficio y, como decíamos ahorita, mucha paz a la vida de la persona. Pero esa palabra, ¿qué tiene que hacer en vosotros? Enseñándoos. Eso es meditación, coger lo que yo estoy leyendo y aplicarlo a mi vida para que eso me enseñe y me instruya. Y también exhortándolos. Claro, unos a otros en toda sabiduría, pero primeramente a nosotros. También, ¿qué es bueno para la mente? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esto es ánimo, porque aquí dice Pablo, no cantando con gracia, con instrumentos y buena voz. El Señor, ¿qué quiere que hagamos con los cánticos, hermano? Que cantemos con ellos en nuestro corazón. También, hermano, la alabanza, la adoración en nuestra mente y en nuestro corazón al Señor es el mejor altar que nosotros tenemos para Dios, y nuestro servicio es nuestra mente. Si lo podemos usar de la mejor manera, eso nos va a traer beneficios sumamente preciosos a nuestra vida cristiana. Pero también, si usted no sabe usar su mente, usted va a tener muchos problemas con la carne, con la ira, con la lujuria, con el desánimo, con la amargura, con el pecado. Como decía, alguna vez un domingo hace muchos años leíamos, un hermano nos leía una enseñanza que decía, no se trata de lo que te hace, se trata de qué dejas que en tu mente crezca. Porque nos pueden hacer muchas cosas, y yo puedo decir por dentro, ay Señor, bendícelo y ámalo, y ayúdame a amarlo. Pero también a veces sin hacerme cosas yo me lleno de películas aquí, que no existen. Y comienzo a sentir y a pensar cosas contra las personas que no existen. Entonces lo mejor es dejar que la luz de Dios llegue a nuestra mente. Entonces el cristiano y la importancia de la mente. Señor, nos ayude. Este tema daría para muchos, pero por lo menos lo incluimos en parte de la serie, porque todo hermano debe considerar que eso es un aspecto importante de su fe. A veces los predicadores no quieren llegar a la mente, sino al bolsillo. O a cambiar conductas. Hermano, usted tiene que vestirse así, usted tiene que hacer así. Pero de nada eso nos sirve si no cambiamos la mente. Ese es el verdadero trabajo de Dios y del nuevo pacto, darnos un nuevo corazón de carne. O sea, nuestros pensamientos nuevos y todo lo que hace parte de nuestro ser. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por este tiempo que tú nos permites tener delante tuyo y considerar, Señor, la abundancia, Señor, de tu bondad a través de tu palabra, Señor. Como leíamos, Señor, permite que tu palabra pueda ser recordada, meditada. Y permite que tu palabra tenga un fruto digno en nuestra vida, Señor. Permite que nuestros caminos, Señor, puedan ser escudriñados y examinados a la luz de la palabra y puedan ser corregidos, Señor. Si hemos sido descuidados en algunos aspectos, perdónanos, Señor. Si hemos permitido que nuestro ser sea lleno de cosas que a ti no te agradan, perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, lávanos, Señor. Blanquea nuestra mente, blanquea nuestro corazón. Blanquea nuestro ser, Señor, para que podamos ser agradables a ti, Señor, como templos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser santos en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a que nos caractericemos por lo honesto, por lo puro, lo justo, lo que es agradable a ti, Señor. Saca todas las tinieblas y disípalas, Señor. Y perdónanos cuando le hemos dado lugar al diablo y a la carne, Señor, en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a caminar delante tuyo, a ser fieles, a ser obedientes, Señor, y a volvernos a ti, Señor, pues tú dices que tú darás paz a los que en ti perseveran, Señor. Ayúdanos a ser de los que perseveramos en ti, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Padre. En el nombre de Dios.